La noche del martes 9 de agosto se reportaron una serie de vehículos quemados en Zapopan, Jalisco y en diversos puntos del estado de Guanajuato.
Mientras los videos, fotografías y tweets comenzaron a fluir alrededor de las 8 de la noche con imágenes impresionantes de autos en llamas que bloqueaban los caminos, el gobernador Enrique Alfaro informó que estos hechos violentos habían sido producto de un enfrentamiento entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada, quienes incendiaron vehículos con el fin de evitar el paso de las corporaciones públicas a la ciudad.
También informó que no hay ningún lesionado, pero más tarde diría que hubo 5 detenidos, uno abatido y el aseguramiento de 9 vehículos y un monstruo, que son camionetas blindadas artesanalmente, así como 31 armas largas, 4 ametralladoras y explosivos varios.
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para el área metropolitana de Guadalajara.
¡Córrele, córrele a la verga! ¡Una gente al señor Bencho a la verga!
Mientras que en Guanajuato, donde hubo quema de negocios en Celaya, Irapuato y León, la Universidad del Estado suspendió clases para salvaguardar a la comunidad escolar.
En la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador dijo que estos hechos se habían dado por una presunta reunión entre líderes de organizaciones criminales.
Intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas.
La jornada reporta que fue una respuesta a la detención de Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R, perteneciente al Grupo Elite, un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aunque a otra escala, esto ya lo hemos escuchado antes. Por ejemplo, cuando el 17 de octubre del 2020 la detención fallida de Ovidio Guzmán desató una ola de violencia sin precedentes en Culiacán, Sinaloa. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿hay alguna alternativa para que las autoridades atrapen a peces gordos sin que haya riesgos civiles? ¿A quién corresponde evitar daños colaterales? ¿Y qué dicen estos hechos de la estrategia de seguridad?
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val. Y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema y la naturaleza de este tipo de detenciones, platicamos con la analista de seguridad, Lilian Chapa Colofón. Bienvenida, Lilian. Más que nada, tenemos una pregunta que es cómo pueden las autoridades sí perseguir, sí arrestar a peces grandes sin que esto implique poner en riesgo las vidas de los civiles.
Yo primero te diría que distinguir entre este tipo de zonas, o sea, zonas donde la presencia y la fuerza de las organizaciones delictivas es tal que pueden cerrar accesos a una ciudad o de hecho como mantenerla en un estado como de incluso de pausa a derechos de las personas como de tránsito, etcétera, como lo vimos en Culiacán hace algunos años, y ciudades donde no es así, o sea, es decir, donde se pueden llevar a cabo detenciones de alto perfil y es mucho más difícil que se presenten estas reacciones, como por ejemplo en la Ciudad de México, ¿no? Que hay detenciones importantes, pero que no tienen estas repercusiones. Entonces yo creo que en el primer escenario, donde sí es factible, podría pensarse en una estrategia mucho más gradual, es decir, no ir directamente por la cabeza, que además muchas veces se hace como en flagrancia y no resultado como de una orden judicial, sino como de un operativo que implica personal armado. Y entonces Yo creo que ahí sí, solamente afectando poco a poco la presencia y la capacidad de fuego de estas organizaciones, es que se podría evitar este tipo de escenarios, ¿no? O incluso, son muchas opciones, podría llevarse a la persona o esperarse a que la persona esté en otro lugar, en otra ciudad, en fin, como que depende de muchos temas de logística que se pueden seguir, pero sí es bastante arriesgado hacer una detención de este perfil en ciudades donde la organización criminal tiene ese peso. O sea, esta es una manifestación de su poder y de la capacidad que tienen para poner desorden en una ciudad. No estoy diciendo con ello que deba dejárseles operar sin ningún problema, pero creo que debe ser, o que puede ser un poco más estratégico. Ahora, claro que no es deseable que ocurran hechos como el que pasó ayer en Guanajuato y en Jalisco, en distintas ciudades, pero yo creo que las autoridades hacen como un cálculo de, a ver, si la reacción puede sí ser muy espectacular, pero no implica víctimas mortales del otro lado, o sea, ciudadanos o ciudadanas que sufran, sí, como algún delito violento, pues a veces yo creo que prefieren jugársela porque pues ya al día siguiente se recupera la calma en la ciudad y ya tienes a la persona que querías detener. El tema ahí es que como pues la organización delictiva está básicamente intocada, salvo por un líder que se va a reemplazar de manera muy fácil, pues vas a seguir teniendo el problema delictivo. No es que vayan a detenerse sin su cabeza. Entonces, sí creo que sería mucho mejor idea el combate a la organización criminal y a sus redes de corrupción sea más firme y constante en el tiempo y que no se limite solo a la detención de individuos.
Ahora que lo mencionaste, quisiéramos preguntarte si las autoridades aprendieron algo del culiacanazo y si los grupos criminales pues también aprendieron algo de ese día.
Pues mira, o sea, el culiacanazo fue una situación llevada al extremo, pero de algo que ya se hacía, como en Nuevo León en 2010, de poner en jaque a una ciudad cerrando vías principales, ¿no? El culiacanazo, pues sí, fue mucho más marcado porque además implicaba como la detención de un personaje que es mucho más conocido por la población en general, por su parentesco con Joaquín Guzmán Loera. Pero no creo que haya sido como, a partir del culiacanazo, esto es lo que aprendieron a hacer las organizaciones delictivas para presionar a la autoridad. O sea, no creo. Tampoco creo que haya habido un aprendizaje institucional respecto a cómo manejar estas situaciones.
Vimos en los videos que las personas que hicieron estos bloqueos en las carreteras eran 3 o 4 personas, pues sí, muy armadas. Y lo que quiero decir es que a lo mejor no era algo como tan complicado que requiere tanta logística, pues bloquear las vías principales de acceso a una ciudad. ¿De qué depende que en algunas ciudades pasen estas cosas cuando atrapan a un líder y en otras no?
Esa es como una de las grandes cuestiones de cómo operan. O sea, como normalmente los grupos que se ubican en ciudades como la de México, tienen otra forma de operar y es como una pregunta difícil de contestar concretamente. Yo creo que tiene que ver con el tipo de territorio que ocupan. Por ejemplo, tanto Jalisco como Guanajuato, pues hay extensiones de territorio con menor densidad de presencia de autoridades, simplemente por el tamaño del territorio, ¿no? Cosa que no pasa en una ciudad mucho más compacta como la Ciudad de México, donde también tu capacidad de respuesta es menor por temas como la extensión territorial, o sea, el tiempo que tarda una autoridad en la Ciudad de México en llegar al lugar de los hechos, aquí es relativamente bajo. Y en estas otras ciudades, responder a una de estas acciones puede llevar mucho más tiempo, sobre todo si la autoridad municipal pues no es suficiente o no puede responder a este tipo de ataque. O, por ejemplo, el sistema de videovigilancia en Ciudad de México o en la zona metropolitana de Monterrey, pues permite a las autoridades tener un monitoreo mucho más en esas vías. Pero sí, como que depende, por ponerte un ejemplo, la Unión Tepito pues no tiene esa capacidad de despliegue que sí tiene a lo mejor el cártel de Jalisco en ciertos territorios, ¿no?
La Sedena anunció que mandaría 750 elementos después de estos hechos que vimos la noche del martes. ¿Qué función crees que tenga hacer esto a posteriori?
Pues justamente estoy como escribiendo al respecto de lo que son estas respuestas de la Federación como de apagafuego. Yo creo que es simplemente un despliegue con intenciones de disuadir, o sea, como solamente hacer presencia, y ese tipo de respuesta, pues los efectos no son sostenibles en el tiempo. Primero, porque eventualmente arderá otra ciudad y se tendrán que ir esos integrantes de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, y lo que no hay es un avance del Estado de Derecho como en un ámbito más integral, por ejemplo, por medio de la persecución penal de estas personas por parte de tanto las fiscalías estatales como la federal. Entonces, como no tienes esa intervención, estas organizaciones, como decíamos, van a seguir operando, pues va a estar haciendo patrullajes aleatorios la Guardia Nacional o el Ejército. O sea, la respuesta policial solamente es a todas luces, y como lo hemos visto años tras años, insuficientes para recuperar la paz de manera sostenida en una ciudad que está afectada por este tipo de organización criminal.
Que los grupos criminales intimiden a la sociedad con este tipo de acciones no es nada nuevo en México. Sin embargo, ¿por qué las autoridades no han cambiado la estrategia para evitarlas? ¿Qué pasaría si existe otra gran detención en el país? ¿Qué se puede hacer al respecto? Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta con el doctor Carlos Alberto Galindo, especialista en seguridad pública de causa común, quien nos cuenta desde cuándo sucede esto y por qué las autoridades lo siguen permitiendo.
Muchas gracias por estar en Tribu Política, doctor. Preguntarle, ¿cómo podemos poner en contexto esta situación? Sabemos que no es nuevo, pero ¿qué es lo que está fallando? O mejor dicho, ¿desde cuándo comenzó a fallar?
La perspectiva es que esto es desde hace muchísimo tiempo atrás, desde antes de lo del Culiacanazo. Básicamente desde que Felipe Calderón declaró su guerra contra el narcotráfico, situaciones como la que ocurrió ayer en Guanajuato han estado ocurriendo a lo largo del territorio nacional. En Sinaloa hubo, en Jalisco hace muchísimos años, en Nuevo León, en Tamaulipas, en muchos estados de la República esto ha ocurrido. Y es muy triste y muy significativo que siga ocurriendo. ¿Por qué es significativo? Porque nos deja ver que básicamente nada cambió en cuestiones de seguridad. Y pues esto es necesario reconocerlo para hacer un cambio y para cambiarle el rumbo al país.
¿Qué tipo de estrategias son las que implementan las autoridades? Porque vemos que ahora la detención de los objetivos importantes ya conlleva a una consecuencia.
La estrategia de combate frontal militarizado contra grupos delictivos desde el sexenio de Felipe Calderón sabemos que no funciona. La estrategia de atrapar a las cabezas de los cárteles, todo entrecomillado, que en aquel sexenio le llamaban descabezar a los cárteles, tiene estos resultados. Y ya lo sabemos, México tiene años atorado en esta problemática. Y tristemente nada cambió. Desde antes de que entrara Felipe Calderón al gobierno, hubo un diagnóstico por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, en el que esta oficina de Naciones Unidas, más academia y organizaciones de la sociedad civil, diagnosticaron los problemas de derechos humanos en el país y tenían diversas propuestas de solución que incluían la transformación radical del sistema de justicia y de las policías. Desafortunadamente, este diagnóstico se quedó en eso, en un diagnóstico. La mayor parte de las recomendaciones del documento, y que además fue un documento consensado con diferentes funcionarios del gobierno de Vicente Fox, nunca se metió como propuesta legislativa. Fue hasta el 2008, ya iniciada la guerra contra el narcotráfico, ya iniciada la ola de violencia y ya iniciada esta estrategia totalmente equivocada de combate militarizado, es cuando se hace la mitad de las recomendaciones con la reforma al sistema de justicia penal y con la transición hacia el sistema acusatorio. Pero fue una reforma a medias. Por ejemplo, en este diagnóstico se advertía de los problemas del arraigo o de la prisión preventiva oficiosa. Se advertía la necesidad de que las policías pudieran investigar los delitos. Y todas estas otras recomendaciones jamás se metieron al marco normativo mexicano. Se dejaron de fuera. Y lo que seguimos viendo son las consecuencias de esta inacción de la clase política mexicana de varios colores, porque primero fue Calderón, después fue Peña Nieto y ahora es López Obrador. Y es lo mismo. Entonces, cuando el país tuvo condiciones pacíficas, porque la ola de violencia estalló justo después de 2006. Entonces, cuando estábamos en 2003, que el país estaba relativamente en condiciones de calma, que se pudo haber implementado esta reforma general a todo el país, no se hizo. Y en cambio se estalló esta guerra. Y entonces, después de este estallido, lo que había que hacer era primero reconocer el grave error que fue y después regular el mercado de drogas para terminar con la guerra. Y claro, por supuesto, reformar la policía, reformar la justicia, etcétera, etcétera. Y tampoco se hizo. O sea, al principio de este sexenio, con todas estas lecciones aprendidas que nos deja la historia reciente de este país, vemos que la apuesta fue hacer exactamente lo mismo. Es seguir militarizando cada vez más el país sin cambiar ni a las policías ni terminar con la reforma al sistema de justicia. Y estas son las consecuencias de mantener la misma estrategia política sexenio tras sexenio.
Doctor, ¿qué podrían hacer las autoridades para comenzar un cambio? ¿Aún estamos a tiempo?
Lo positivo y lo triste al mismo tiempo es que claro que tenemos ejemplos en el mundo de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Pero pues es bien triste que seguimos sin querer entender hacia dónde está caminando el mundo. Justo ahora en Colombia se están planteando una verdadera tregua entre grupos criminales y el gobierno. Pero esto no es una opción discursiva de vamos a darnos abrazos solo en el discurso. Lo que se plantea en Colombia es sentémonos a negociar las condiciones de pacificación del país. Eso es muy diferente a lo que se hace en México. Entonces, fíjate, desde hace muchísimos años, desde hace, no sé, te gusta, más de 10 años, unos 15, Portugal legalizó todas las drogas, todas, y decidió que las drogas eran un problema de salud pública, no de seguridad pública. Y en Portugal no estalló la violencia, no se disparó el consumo de drogas, y al revés, el gobierno tuvo más capacidad para atender el problema de salud pública que representan las drogas. Y esto ya tiene años. Primero fueron varios países europeos, después acá en el continente americano, pues los casos más famosos fue Uruguay, que empezó a legalizar la cannabis, Canadá, que está legalizando la cannabis, y varios estados de Estados Unidos. Esto te da oportunidades económicas para el país. Por ejemplo, en Estados Unidos sembrar cannabis agroindustrial, lo que en México se conoce como cáñamo, o en inglés hemp, es perfectamente legal en todo el territorio americano. Y esta es una opción de desarrollo para el campo. Y si tú vas a cualquier supermercado que te guste, te venden semillas de hemp, que desafortunadamente en México nuestros campesinos tienen prohibido cultivar. Y todos los campesinos de Estados Unidos, de Canadá, están sembrando cannabis agroindustrial, que se conoce como cáñamo, y que tiene usos como fibras textiles, biocombustibles, plásticos, etcétera, etcétera. Pero en México, por esta cerrazón política, seguimos negando estas oportunidades de desarrollo económico para el país y seguimos metidos en esta guerra. ¿Por qué es importante entender que esta guerra no beneficia para nada al país y más bien deteriora su situación de seguridad? Porque los policías están para atender casos de secuestro, de homicidio, de extorsiones, de feminicidio. Los policías en un país no están para perseguir plantas o para perseguir a los campesinos que siembran plantas. Pero no queremos cambiar la estrategia en México y no queremos tener esta conversación abierta. Entonces, lo que tenemos que hacer como ciudadanos es decir, basta. No tiene sentido continuar con esta estrategia de militarización y de combate frontal militarizado. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que está haciendo el resto del mundo, que es regular el mercado y destinar las fuerzas policiales y militares para los crímenes que de veras violentan a la sociedad, como feminicidio, secuestro, etcétera, etcétera.
Por último, doctor, ¿por dónde podríamos comenzar para buscar un cambio como sociedad? ¿No considera que ya estamos con las manos amarradas?
Estamos con las manos amarradas porque nuestra clase política así lo ha decidido sexenio tras sexenio. Y se ve muy difícil que nuestra clase política quiera cambiar o quiera tener una estrategia diferente, cambiar el rumbo del país. Esa es la tragedia. Lo positivo es que sí hay ejemplos internacionales que podríamos emular para pacificar el país. Como sociedad, lo que podemos hacer es buscar maneras de exigirle a nuestra clase política que cambie el rumbo y que cambie la estrategia que este país ha seguido sexenio tras sexenio.
El manejo de los golpes al crimen organizado es un tema delicado que requiere no solo de voluntad política, sino de un dominio técnico y táctico de la situación.
Hace un par de semanas en Ciudad de México se decomisaron 1.6 toneladas de cocaína con destino a Tepito y a Los Ángeles, California. En este operativo, según las palabras del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, no hubo ni un solo disparo.
García Harfuch detalló que para que esto fuera posible hubo labores de inteligencia y cooperación entre organismos nacionales e internacionales.
Este caso demuestra que es necesario darle la vuelta a las estrategias de confrontación para repensar la forma en la que se combate el crimen organizado.
Si quieres conocer más del tema, sigue la cobertura en La Octava.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.